Hermanos, muy buenas noches. Estamos acá transmitiendo desde el campo de la Iglesia Central. Dios nos dio la oportunidad a través de una invitación de estar acá con el grupo y quisiera que ustedes sintieran la felicidad que yo siento esta noche de ver esta comunión preciosa. Y pues aquí están, tal vez con mascarilla y lo que sea, pero creo que el corazón es libre. Y con la ayuda de Dios, pues vamos a llevar a cabo pues el estudio de la carta que Dios ha preparado para cada uno de nosotros esta noche. Así que vamos a ponerle atención y diligencia. Y quisiera que, no sé si todos traen carta, ¿no? Bueno. La carta dice, formación del hombre, ¿qué dice? Interior. Esto es interesante. A mí me gusta usar el pizarrón. Todos tenemos una estructura física y tenemos acá entonces que el hombre es el centro principal o el objetivo principal de Dios en toda la creación. Todo lo que Dios ha hecho, hermanos, lo hizo para Él. Y el hombre, que es la plenitud de todo lo creado, lo hizo para Él. Y es interesante cómo Dios, habiendo hecho para Él algo, quiere perfeccionarlo. No de acuerdo a la idea del hombre, sino de acuerdo a la idea de Dios, porque le pertenece a Él. Cuando tú tienes, bueno, tal vez pensemos en un, te regalan un conejito. ¿A quién les han regalado un conejito, un animalito? Y usted dice, este es mi conejito. A ver, ¿cuántos han recibido un regalito así de un animalito? ¿Y qué se siente uno? Emocionado, ¿no? Y eso que no lo hiciste tú. Y cuando llega el animalito, ¿qué hacemos? Le hacemos una cajita, una casita, le hacemos un entorno y vamos a conseguir algo para que, un trastecito para que coma, su recipiente para que beba agua, y luego le va a dar mucho frío. Y bueno, la gente es especial, ¿verdad? Le pone chalecos a los chuchos, ¿verdad? Les pone bufandas y bueno, los baña, los perfuma, ¿o no es así? Pues miren, Dios hizo al hombre y somos sus consentidos. Somos su criatura y somos su objetivo. Pensemos en esto. El máximo exponente de la creación es el hombre, eres tú. Y Dios te hizo a ti. Conforme a tu imagen, conforme a su semejanza. Y te hizo para Él. Maravilloso, ¿no? ¿Qué proyecto más precioso? ¿Qué proyecto más maravilloso? Ahora viene Dios, entonces, crea al hombre. Al final, este es el objetivo. El hombre es el objetivo de todo lo que existe aquí en la tierra, en todo lo que conocemos. Creó entonces Dios un entorno alrededor del hombre. Le hizo su camita, le hizo su casita, le hizo su trastecito para comer, su bebedero, le consiguió concentrado de la mejor calidad, y Dios estaba feliz con su criatura. Los que han tenido alguna experiencia como estas me van a dar la razón, ¿no? Qué bonito se siente. Mire, te invito a que mires a mi animalito que me regalaron, ¿verdad? Y queremos que esa experiencia que nosotros llevamos dentro sea trasladada a alguien más. Dios entonces crea todo un entorno alrededor de una criatura y puso al servicio todo lo existente para esa criatura, pero no para que ella engorde en sí misma, sino para formar en ella algo muy especial. A veces nosotros cometemos un error, ¿verdad? Y es el crear hijos consentidos, abusivos, le damos de todo, pero no le damos formación. Dios quería formar en el hombre algo precioso, algo maravilloso. Esto quiere decir que lo hermoso quizás no era esto que estaba aquí enfrente. Había que formar algo especial allá adentro, que es el alma misma. El alma del hombre es el carácter del hombre. El alma es la personalidad del hombre. El alma es donde está el enojo, en donde está la ira, en donde está el rencor, donde está el resentimiento. Eso está en el alma del hombre. Y también donde está el amor, donde está la humildad, donde está la sencillez, donde está la imagen de Dios mismo. El hombre entonces recibe la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que Adán nació para ser humilde, para ser sencillo, nació para ser alguien especial, la criatura de Dios. Pero para eso necesitaba ser formado. Puso todo un derredor, le puso un mundo alrededor y lo llenó de tantas cosas preciosas. Vamos a ir al libro de Isaías, entonces. Trajeron Biblia, ¿verdad? Isaías, capítulo 45. Este versículo es clave para que podamos entender el mensaje de esta noche. Isaías, capítulo 45, versículo 18, dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Es preciosísimo, porque aquí encierra los objetivos de Dios para su creación. Y dice acá, porque así dijo, ¿quién? Jehová. Isaías aquí está hablando de parte de Dios. Y dice, que creó, ¿qué dice? Los cielos. Como quien dice, todo lo que está ahí, todo lo que está fuera de nuestro alcance, lo que está lejos, los cielos, dice que Él los crió. Él es Dios con mayúscula, el Todopoderoso. Dios es la máxima expresión de poder y gloria que puede haber. Y luego dice, el que formó, ¿qué dice? La tierra. ¿Qué cosa más especial? Dice que la formó. ¿Qué es formar algo? Es crear una estructura. Entonces Dios forma algo. Bueno, y Dios, me imagino que estaba haciendo la tierra. En su mente ya estaba el hombre. Quizás en el proyecto de Dios, bueno, uno no sabe qué estaba pensando Dios, pero Dios sí sabía qué estaba pensando. Y le estaba pensando hacer un hombre maravilloso. Porque los mismos ángeles que estaban con él, al principio no sabían quizás el proyecto. Hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquí. Y conforme Dios iba avanzando en la creación, entonces se iba dando el entendimiento de los proyectos de Dios. Hasta que al final dice, ahora hagamos al hombre, ya todo está listo, hagamos al hombre conforme nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Entonces había un plan que quizás ni los mismos ángeles lo sabían y que se iba plasmando de una manera muy especial. Entonces aquí dice, y formó la tierra el que hizo, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Es interesante esto. La tierra ya estaba hecha antes. La tierra ya estaba hecha antes, pero Él la hizo de todos modos. Dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Es decir, que existía. ¿Y quién la había hecho? Por supuesto que Dios también, ¿ya? Pero ahora viene y esta tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios dice, la voy a componer, ¿para qué? Para un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Asentar ahí su creación maravillosa, asentar ahí la obra más sublime, más perfecta, el ser más perfecto que jamás había existido. Habían existido dinosaurios, habían existido, ¿qué? Pterodáctilos, habían hombre de Neandertal y había quizás el hombre de Cromañón. Pero nunca jamás había habido un hombre como este hombre que Dios puso precisamente allí en el huerto del Edén. Entonces viene Dios y le prepara todo aquello. Aquí está bien definido. ¿Y qué dice? Y la compuso. ¿Qué quiere decir esto? Dios dijo, esta tierra está toda desordenada. Yo la voy a ordenar, la voy a componer. Si dice aquí que la va a componer es porque estaba descompuesta. ¿Sí? Entonces viene Dios y le va a preparar su nidito al hombre. Y empieza a llenar esa tierra de cosas especiales que iban a servir, ¿para qué? Para albergar al hombre. Qué precioso es esto, ¿no? Para que este hombre tuviera un entorno y fuera formado algo en él. Iba a formarse el Espíritu de Dios en él, en el alma de él tenía que ser plasmado el Espíritu de Dios. y digo el Espíritu de Cristo, porque Cristo ya existía desde antes, así dice en el libro de San Juan. Precioso, maravilloso. Pero acá dice entonces, la compuso, no la creó, ¿qué dice? ¿Qué cosa más especial, hermano? Es que Dios tenía en su mente que todo lo que estaba haciendo iba a servir para algo, iba a funcionar para algo. O sea, Dios no hizo algo por casualidad. Los ríos no son casualidad, los mares no son casualidad, el ciclo del viento no es casualidad, el ciclo del hielo no es casualidad, la atmósfera no es casualidad, nada es casualidad, las nubes no son casualidad. Son un plan de Dios para poder albergar a este sujeto que está aquí, que lo hizo perfecto, conforme su imagen y semejanza. Ahora, este ser tenía esa personalidad, pero tenía que ser probada. Tenía que afianzarse el Espíritu de Dios en él. Y para eso necesitaba un Satanás, un adversario. Este adversario es el que lo iba a forjar. Hermanos, ¿qué sucede cuando estamos a veces trabajando? Y en el trabajo encontramos un patroncito, hermanos. Ah, mi respeto, ¿verdad? Un compañerito de trabajo que nos mete zancadilla, ¿o no es verdad? Un compañero, hermanos, que se la hace cansada a uno y dice, Señor, ¿y a qué horas de la vida me pusiste este tipo aquí a la par, esta tipa aquí a la par, que me hace la vida cuadritos? Señor, ¿tú no me querés? No, mi amigo, ese es Satanás. Dios lo puso ahí para forjar tu alma. A veces los hermanos me dicen, mi hermano, dice que voy a renunciar del trabajo donde estoy, porque ese mi jefe no lo aguanto, ¿va? Esa compañera no la... Yo le digo, tranquilo, tranquilo. Aguanta, porque si te salís de ese trabajo, Dios te va a poner algo peor allá afuera. En otro trabajo no vas a aguantar a uno, vas a aguantar a dos, le digo yo. Así que era necesario entonces que esta criatura que tenía todo y tenía el principio de Dios en él, ese principio de Dios no había sido forjado, no había sido afirmado en Adán. Había que afirmar el corazón de Adán. Y para eso necesitaba el adversario, el contraataque, para formar en él una convicción verdadera, para formar en él valores verdaderos. Porque aquellos valores, es que el hombre no había conocido la maldad, entonces no tenía dónde elegir. Aparece entonces ahí, como parte de la creación, el mismo diablo, el adversario. Acá dice entonces, y que la formó la tierra, que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese, ¿qué dice?, habitada la que la creó. Digamos que un día dice usted, hermano, fíjese que estoy haciendo uno de mis apartamentitos por ahí. Junta sus centavitos, compra su terrenito. Estoy haciendo unos apartamentitos ahí. ¿Y cuántos son, hermano? Unos 10 apartamentitos, hermano. ¿Y para qué los quiere? ¿Para guardar gallinas? No. ¿Ah? ¿Para qué los quieres? Para alquilarlos, para sacarle un provecho, para poner gente ahí a vivir y poder sacar un beneficio de ello, ¿no es verdad? Entonces viene Dios y hace la tierra y la hace con la capacidad suficiente para que habite gente. Por eso es que en Marte tratan de ver si encuentran vida, pero saber cuándo la van a encontrar. No hay vida en la Luna, no hay vida en Júpiter, no hay vida en Saturno, mucho menos en el Sol, todo se cocina. Entonces Dios, quizás la Tierra, porque la Tierra, si ustedes saben, el magma de la Tierra está a cualquier cantidad de miles de grados centígrados, no puede haber vida en medio de ese magma, aquellos metales hirviendo, pues la Tierra sí era toda ella. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Cómo? La compuso. Le dio el fenómeno de enfriamiento, se creó la corteza terrestre, crea la atmósfera y maravilloso. ¿Y para qué? Para que tú habitaras en ella. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿No? El ejemplo que les ponía al inicio, ¿va? Ahí está el animalito, hay que ponerle donde dormir, donde comer, donde beber y donde esté cómodo, donde no le dé frío, donde esté cómodo y tranquilo. Así hizo Dios todo el entorno cuando ya estaba listo todo. Por eso caen mal algunos muchachos, ¿verdad? Perdón. hermano, me quiero casar. Así le digo yo. Y el nido vos ya lo tenés, le digo yo. Ah, no, hermano, a ver si mi papá me hace un espacito por ahí. A ver si logro ahí hacer alguito. No, cuidado. Esa no es la idea de Dios. Si te querés casar, muchacho, por amor de Dios, arregla tu nido, hace tu casita, tu cuartito. No estoy hablando de lujos, sino que no vayas a llevar a la patoja a dormir ahí debajo de un árbol. Quizás ella se conforme la primera semana, pero después se va a resfriar y algo va a pasar. Entonces, Dios preparó todo un entorno para que el hombre habitara ahí. Este es el plan de Dios. Este es maravilloso. Entonces, el hombre está aquí, ubicado en el centro de la creación, y lo puso como administrador de todas las cosas que allí estaban. Dice que lo puso, ¿para qué? Para que lo cultivara, para que lo administrara, para que le pusiera nombre a los animales, para que hiciera cosas especiales bajo una idea. Dios no le dijo ponerle vaca a la vaca. No, fue idea del hombre. Dios le dejó en libertad. Ahí ve qué nombre le pones. Ahí te dejo a la vaca, le dijo Dios. A ver qué nombre le pones, es tu problema. Es como que yo te regale un perrito y te diga, ahí le pones nombre Arturito. No, no. Tú le vas a poner, ahí te lo regalo, ¿qué nombre le pones? Es tu problema. Acá entonces entramos en el libre albedrío, en la libre capacidad de decisión, en donde Adán iba a decidir el nombre de cada animal, iba a administrar, pero tenía que aparecer el maligno. La verdad, hermanos, es que yo una vez me peleé con Dios, ya hace muchos años. Le dije, Dios mío, ¿y por qué tenía que estar el diablo en esta colada? ¿Por qué tenía que aparecer en mi vida y destruir aquellos valores, aquellos principios tuyos? Yo sería feliz, Señor, si el diablo no hubiera estado. Sí, pero ¿cómo afianzar mi fe? ¿Cómo afianzar los principios que Dios quiere que establezcamos? ¿Cómo hacer que tú de verdad muestres que eres fiel a Dios? Sin el arca abierta hasta el justo peca, dice. Mira, hermanos, cuando somos sometidos a la tentación, a las obras de Satanás, sálvese quien pueda, hermano, porque el que es probado, es probado. Una carta que escribimos en una oportunidad, la prueba, prueba. Y ahí se mira quién de verdad ama a Dios, quién de verdad tiene los principios de Dios en su vida. Entonces acá dice, lo formó y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? Ahora uno no entiende muchas cosas, porque tenemos una mente mera especial, ¿verdad? Y confundida. Y como no sabemos las cosas, bueno, tal vez Silvia Rosa, que ha trabajado en hospitales, yo la llevo a un hospital y entro a Silvia Rosa ahí, o a Dora, o cualquiera que trabaje en hospital, y no le parece raro nada. Ve unos tubos, unos aparatos, y bueno. Pero un día, un hermano me acompañó a un hospital, y íbamos a hacer una reparación de un equipo, y se quedaba así, mi hermano, ¿y eso para qué sirve, da? ¿Y eso para qué sirve? Pues esto sirve para el oxígeno, para los enfermos. ¿Y esto para qué sirve? Eso sirve para tomar una radiografía. ¿Y eso para qué sirve? Hermanos, el hombre no entiende. ¿Para qué sirve? Porque no tiene el conocimiento. El hombre mismo no sabe lo que tiene porque no lo entiende. ¿Ustedes saben para qué sirven las cejas? No. Es que uno se mira feo sin cejas, dicen los hermanos. Fíjense que hay algo especial. ¿Y para qué las cejas y para qué las pestañas, dirías tú? Yo no sé para qué a Dios se le ocurrió semejante cosa. Es que Dios todo lo hizo con propósito. Lo hizo con una función. Lo hizo para que tú estuvieras bien y tu alma fuera regocijada en la obra de Dios. No, el hombre dice no. Ustedes saben cuál es el hombre más dichoso para trabajar a la luz del sol. Aquellos que tienen aquellas cejotas así, miren, las gruesas, ¿verdad? Y aquellos que tienen aquellas pestañotas naturales. Hermanos, porque esos están sudando ahí en la costa, ahí en el lugar, y el sudor, ¡pac!, y se les corre por acá. porque para eso sirven las cejas, para que el sudor no caiga. Pero uno todo chino, hermano, le cae el sudor y no haya ni cómo trabajar. ¿Pero qué hace el hombre? No, dice, muy feas, dice. Y ahí van las mujeres y hasta se quitan las cejas, hermano. ¿Qué cosa más rara la que el hombre hace? Se quitan las mujeres las cejas de una vez, hermanos. Hay unas depilaciones que se dan ahí totales, para siempre. Y de ahí se pintan con un crayón, hermano. Una ceja así bonita, dicen. Pero no sirve para nada, hermana. La ceja tiene una función. La pestaña tiene una función. Sirve para que el sol no lastime el ojo. Para que los reflejos y destellos de la luz no dañen la córnea ni dañen el iris. ¿Se dan cuenta que Dios todo lo hace con propósito, hermano? Pero como no entendemos, entonces nos depilamos. Y ahí vienen las mujeres que creen que se miran bonitas, todas chinas y con una raya ahí arriba en la ceja. Eso no es lo que Dios hizo. Dios lo hizo todo perfecto. El hombre tuerce y hace las cosas mal hechas. Entonces, en esa idea, el hombre tuerce las ideas de Dios. Entonces viene a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Entonces, bueno, ahí está. Hay gente que dice, yo me voy a ver más bonita con un tatuaje, ¿verdad? Y ahí los tengo yo a veces. Mire, ¿cómo me quito este tatuaje? No se puede, le digo yo. Pero mire, y que ahora que el láser, y de todos modos le queda feo, hermano, aunque se lo quite. Queda una marca. El hombre quiere imponer o cambiar lo que Dios ha hecho, cuando Dios todo lo hizo perfecto. Lo hizo bueno, lo hizo con un propósito para la gloria de Él. Ahora, el hombre se arruinó. Y no solo se arruinó Él, aceptando las condiciones del diablo, sino que arruinó la creación. Qué cosa más horrible, hermanos. Y aquí en la carta, ustedes pueden leer precisamente esto. Ahí en el segundo párrafo, dice... Sí, mi amado hermano y lector, cada elemento que nos rodea, como el aire, la atmósfera, el mar, los ríos, etcétera, esto, dice, es que Dios eligió la tierra y la compuso para crear vida en ella. ¿Ya vieron que todo tiene un propósito de parte de Dios? Así que, si Dios te hizo feíto, si Dios te hizo feíta, si Dios te hizo pachito y gordito, dale gloria a Dios. Porque eso que está allá afuera no vale nada. Para Dios eso no vale nada. Ese cascarón que tenemos allá afuera, ese que las mujeres le dan y se maquillan y se tallan y de todos modos. Bueno, como decía aquel refrán, ¿verdad? Aunque se vista de seda, como dice por ahí, ¿verdad? Igual. Ahí están maquilladas, pero al final quieren cambiar lo que Dios ha dado. Pero si Dios te hizo feíto, gracias a Dios, porque quizás si fueras guapo, tendrías 10 mujeres. Quizás si fueras linda, quizás estarías allá de modelo, ahí exponiendo tu cuerpo. Quizás Dios te hizo feíta, para que apareciera otro feíto, y tú pudieras estar cerca de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dios lo hace todo con propósito. Dios te puso en el hogar donde te puso los padres que te puso el marido que te puso la mujer que te puso, porque Él quiere formar tu alma. Amén. Por eso, ¿por qué protestamos toda la vida, hermanos? Porque en el fondo el espíritu del diablo ha contaminado nuestra vida, ha contaminado nuestra mente, y no podemos entender las cosas espirituales. Acá entonces, capítulo 8... algo muy precioso, y vamos a ver ahí precisamente versículo 20 y 21. Dice así la palabra, porque dice 20, Romanos 8, 20, porque la creación, los ríos, los lagos, toda esta cosa perfecta, el equilibrio perfecto que Dios había dado, Dios la hizo con el propósito de albergar al hombre y hacer que el hombre fuera feliz con Dios, encontrar, pero Dios sabía que el hombre iba a fallar porque iba a aparecer el maligno, que iba a cambiar la mente del hombre. Entonces viene acá y está este hombre, que era la razón de la existencia, empezó a contaminar la misma creación que Dios había hecho. Y Dios permitió, por eso dice que fue sujeta a vanidad. ¿Qué quiere decir sujeta a vanidad? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué quiere decir eso? Alguien, rápido. ¡A lo pasajero! ¡Ahí estamos! ¿Qué pasó? El hombre empezó a destruir árboles para hacer muebles, dama. Empezó a matar animales para hacerse zapatos. Si Dios no le había hecho ni zapatos, ni le había hecho nada, es porque el hombre no lo necesitaba. Ahora viene el hombre y tiene que, en su vanidad, sujeta ¿a qué? A vanidad. Dios dijo, bueno, se van a morir en su propia vanidad, van a destruir la naturaleza, y Dios lo permitió. Porque era parte de lo que el hombre iba a recibir como retribución a su manera pésima de pensar. ¿Me explico, hermano? Entonces dice acá, precisamente, que la naturaleza no falló por ella misma. Hermano, si el equilibrio de la naturaleza es perfecto, el hombre objeta y hecho. Esto es mío, yo lo destruyo, yo lo hago, yo no respeto la creación de Dios. Destruyó la creación de Dios. La sujetó a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahí, hermanos, hay algo diferente. Dios sabía que toda esa destrucción que se estaba provocando era para que el hombre un día se diera cuenta de que existe un Dios y que la ley es de Dios. Un patojo necio, un hijo de ustedes necio, y ya, papá, yo quiero. Anda, hijo, andase, pues. Quebrate la cara, ¿no? Y el patojo va y dice, ay, mi papá ya está viejo, y va a ser aquí, va a ser allá. Y el papá dice, ojalá que así aprendas, mijo, ¿no? Ah, están asustados porque ya no hay agua pura, ya las aguas están contaminadas, los vientos, la atmósfera está contaminada, los cambios climáticos, los huracanes, la vegetación destruida, los animales contaminados, los mares llenos de plástico. Ahora sí están asustados. Ah, Dios ya lo había sujetado, ¿cómo dice? En esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Está sujetada a la creación en esperanza. ¿Qué quiere decir? Dios dice, un día esta tierra va a cambiar. Un día los hombres van a reconocer que se equivocaron, quiere decir eso. Yo tengo la esperanza, dice Dios, de algo mejor para ellos y para la misma creación. Entonces fue sujetada en esperanza y dice, porque también la creación misma, ahí estamos, la creación un día va a ser libre, no por la conservación de la ley de los hombres, que se levantó una asociación, que una ONG, que vamos a liberar la tierra de la contaminación, que vamos a liberar un mar ahí que se está lleno. Hermano, esas son puras patadas de ahogado. Eso no va a funcionar de ninguna manera. ¿Cuándo van a descontaminar un lugar y lo que hacen es ir a echarle agua de salva, hermano? Como hicieron en Amatitlán, hermano. Vamos a descontaminar, dijo la señora aquella, ¿verdad? Y van a echar ahí sal allá. Hermano, van a ver ustedes el lago, es una nata de podredumbre. Porque en la medida que medio hace alguien algo, después lo destruye totalmente. Siembran un árbol o 10 árboles y cortan 1,000. Usted nunca se va a poder dar ese equilibrio, jamás. Pero Dios tiene la esperanza de que esa creación sea levantada una vez más. Y hay algo precioso, porque esto es una promesa de parte de Dios. Dice, va a ser libertada de la esclavitud, que dice, de la corrupción. ¿A qué dice? A la libertad gloriosa. ¿Qué? De los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué quiere decir esto? En parte el milenio. Ahí estamos. Es que Dios va a demostrar que los hombres que son capaces de reconocer a Dios, sus valores y principios, van a ver cómo funciona la administración de Dios. Eso quiere decir que no es la inteligencia de los hombres, que no es la ciencia humana la que va a cambiar la creación. Dios le va a decir al hombre, ustedes, avivando la fe, que reconocieron mi gloria, que reconocieron mi poder, que reconocieron que yo era Dios, que me reconocieron realmente en la dimensión perfecta, a ustedes les voy a entregar la tierra, pero ya sana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así lo está diciendo claramente. No sé si ya, ahora ya lo interpretamos. Dice, será libertada. Eso quiere decir que ahorita está esclavizada. Ahorita la tierra no puede hacer nada. Por más árboles que siembren, no va a poder hacer nada. Por más purificación de agua, no van a poder hacer nada. Pero Dios la va a libertar, dice, y va a ser libre de la esclavitud de corrupción. ¿Y a qué lo va a llevar? A la libertad gloriosa, ¿qué? Hermanos, cuando nosotros nazcamos a esa nueva forma, conforme a la figura de Jesucristo, con cuerpos glorificados, en donde Dios es el autor de todas las cosas, en donde Dios gobierne la mente nuestra, en donde ya no hay ninguna incompatibilidad entre Dios y yo, los hombres, hermanos, vamos a ser superhombres, ahí sí vamos a ser superhombres. Pero en Él, por Él, porque tenemos el Espíritu de Él, porque tenemos la mente de Él, pensamos como Él, actuamos como Él. Entonces Dios dice, ahora a ustedes les voy a dar esa creación perfecta. Ustedes la van a administrar, así como Adán tuvo su oportunidad allá. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahorita, en este momento? En este momento, este hombre que contaminó la tierra, se va a ver con sus propios ojos la destrucción que hizo a su lado. Y los hijos de Dios decimos, no, eso está malo. No, Dios mío, ayúdame. Dios mío, dame entendimiento. Dios mío, soy torpe. Soy estúpido. No entiendo. Mi mente no me da. Te necesito, Dios mío. Cuando el hombre llega a esos estados de humildad, de sinceridad con Dios, Dios le da inteligencia. Dios le da entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por eso dice, este hombre que está aquí afuera ya no sirve, porque está condenado junto con la tierra a la destrucción. ¿Cuál es entonces el nombre de la carta? ¡Oh! Ahí está. Como esto ya no sirve, esto está corrompido, todo esto que está aquí no sirve. Dios crea aquí en el corazón del hombre, está formando el alma del hombre, un nuevo ser conforme a Jesucristo. El patrón genético de Jesucristo es heredado a nosotros. Y nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo, actuamos como Cristo. Y la carne quizás nos falla, o no te falla tu carne. ¿Pero qué falla? A la verdad del Espíritu está. Pero la carne, ¿qué dice? Es débil, hermano. Yo lo entiendo, y tú lo entiendes, y Dios lo entiende. Ahora, entonces a Dios ya no le interesa tu maquillaje. A Dios ya no le interesa si sos gordito, si sos flaquito. No, te creo así, feíto, porque en esa personalidad tú le ibas a encontrar. Si no, aquí habrían, aquí no te, si fueran bellas todas las hermanas de aquí, no habrían hermanas, todas serían mis Guatemala, ¿verdad, hermana? Gracias a Dios que no están muy bonitas, pero ese corazón que se está formando adentro es bello para el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, eso no lo puede ver cualquier hombre. Acá adentro, entonces, se está formando un nuevo ser espiritual, conforme a Jesucristo. Conforme a la imagen de aquel que lo hizo todo, en obediencia, en humildad, en sencillez de corazón, en pureza, en santidad, en perfección, en ánimo, en entusiasmo, en proyección hacia lo eterno. Ese ser se está fortaleciendo allá adentro. Lo triste es que afuera todo está hecho pedazos, hermano. Entonces, el ser se está creando allá adentro. Dios entonces decide, en ese sentimiento, formar en nosotros un nuevo hombre, una nueva criatura, conforme a su espíritu. Y para eso es el Evangelio, para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a decir, miren, aquí está aquel Adán allá que se perdió en el Edén, aquel Adán que Dios hizo a su imagen y semejanza, que se echó a perder por la vanidad de su mente, que se echó a perder porque despreció la gloria de Dios, que se echó a perder por haber oído a Satanás. Ahora yo vengo, dijo Jesucristo, como una muestra maravillosa y preciosa de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, aquí está el ejemplo. ¿Y saben qué dijo Jesús? Sí, se puede. Sí, se puede. ¿O no, hermano? Esa imagen de Dios a través de Jesucristo es la que tiene que ser formada en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está comunicando acá precisamente la carta. Dice, Gálatas 4:19. Esto es precioso porque nos lleva a reflexiones muy, muy hermosas para ver cuál es la formación, porque ese es el tema, ¿no? Ese ser que se está formando allá adentro. La formación de ese hombre interior. El hombre perdió la visión de lo que era verdad. Nos acostumbramos a la mentira, hermano. Nos acostumbramos a la vanidad, al engaño. Nos gusta lo plástico, hermano. Es que se ve bonito, hermano. Sí, pero no sirve para nada. Nos gusta la fantasía. Ahí vamos allá, por eso Dollar City se llena de hermanos ahí, ¿verdad? Porque qué bonito, ¿eh? Dice, pero el otro día no sirve para nada. El hombre entonces se llenó de un mal fundamento y perdimos el concepto de lo verdadero. El hombre perdió el concepto del bien y del mal. El hombre perdió el concepto de la voluntad de Dios en su vida. El hombre dejó de entender que estaba haciendo, iba a destruirse la creación misma. No se dio cuenta a qué horas dejó de obedecer a Dios y obedeció al diablo. No se dio cuenta de nada. Hoy anda como torpe en el mundo sin poder entender. Tenía que venir Cristo. Como el ejemplo perfecto, como la muestra. Es como una maestra. Ahí está, hay varias maestras aquí, ¿verdad? Aquí están las hijas de Maco, que son maestras. Ahí está Celeste, que es maestra. A ver, ¿qué otros maestros hay? ¿Ah? ¿Quién más? Ay, también, ahí estamos. ¿Quién más es maestro? ¿Qué hace un maestro para enseñarle a un niño pequeño? ¿Cómo le hace? ¿Cuál es la mejor forma de enseñar? A ver, dime Celeste, ¿cómo le enseñarías a un niño para que aprenda fácil? Ejemplos. A ver, otra maestra. ¿Qué me dicen? ¿Qué harían ustedes para que un niño aprenda una lección? ¿Paciencia? ¿Qué más? ¿Pero cuál es la forma de enseñar didáctica y pedagógicamente a un niño? La forma más fácil, póngale una muestra, ¿o no? Bueno, yo quiero que un niño aprenda la A. Y le digo, niño, esta es la A. No, yo le puedo decir, niño, ¿cómo es la letra A? ¡Ah! Me dice. No, pero ¿cómo se escribe? No sé. ¿Cómo puedo hacer para que el niño sepa cómo se escribe la letra A? Y yo tengo que ponerle ¿una qué? Una muestra, ¿sí? Y le digo, mira, niño, esta es la A. Esta es la A, tiene un palito para acá. Las maestras son preciosas para poder comunicar estas cosas. Yo porque no tengo buen marcador, yo dibujo bien, pero el marcador es malo. Acá le dice la maestra, se hace un palito para abajo y luego otro palito para abajo. ¿A qué se parece ese palito? Ah, a un ranchito. Bueno, ahora, ¿qué le dice la maestra? Luego lleva una línea acá y eso se llama, ¿cómo? Ah. Y le dice, ah. Ahora, hazlo Q. ¿Y qué dice la maestra? Dame tu manita. Así dice la maestra, ¿no? Y le coge su manita al niño y le dice, aquí junto conmigo, y le sale todo torcidito, ah, y el niño se pone feliz, ah, dijo la maestra. Y ese niño no se le va a olvidar jamás en la vida la muestra que tuvo. ¿Están de acuerdo, maestras? No. Ahora el niño ya captó que era la A. Ahora la maestra tiene que enseñarle que hay A mayúscula y hay A minúscula. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerle otra muestra. Y le dice, mira, niño, ya sabes la A, felicitaciones, vamos bien, etcétera. Y ahora te voy a enseñar que también hay una letra que se llama A, pero que se escribe así. De verdad. ¿Y por qué? Porque los niños así dicen, ¿y por qué? Ah, porque fíjate, y empieza la maestra. ¿Y cómo se hace? Mira, imagínate una tortolita, y la tortolita es redondita, le dice la maestra, y luego a la tortolita le sale una antena. Qué cosa más hermosa. Y entonces la antena se va para arriba, y luego la antena se va para abajo, y tienes una A. Y el niño dice, es la A minúscula. Eso es Jesús. Es la muestra. Que Dios, en su infinita misericordia, en su pedagogía divina, nos hizo muestra de lo que era, cómo debías de aprender a vivir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Me explico, hermano? ¿O quieren que les escriba otra forma de A? Ah, también uno puede decir, ¡ah! Lleva una A y una H. ¡Ah! Y si quieres ser más expresivo, le pones puntos suspensivos. ¡Ah! Y si quieres decirle algo más a A, le pones signo de admiración. ¡Ah! Y es el mismo A. Dios viene en su paciencia y nos enseña de una manera tan especial y nos puso muestra. Y esa muestra se llama Jesucristo. ¿Pero para qué? Es que decíamos que todo tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Sembrar esa disciplina en ti. La estructura de Cristo en ti. Plantar una nueva forma. Y Jesús dice, así como soy yo, él el Adán. Ahora yo les invito a que ustedes vuelvan a ser como aquel Adán que le creía a Dios todas las cosas. Como aquel Adán que se creó. Por eso a Jesús se le llama, ¿cómo? El postrer Adán. El Adán de hoy. El Adán que ya no es conforme al Adán malo, sino que es el Adán bueno que Dios creó. Ese Adán que le cree a Dios. Cristo es la figura del Adán que le cree a Dios. Y este es el nuevo ser. Pero para eso tenemos que entrar a un proceso divino. Vamos allí a Gálatas entonces, donde estábamos. Gálatas, ¿qué es? 4:19. Y como dice, hijitos míos, aquí el apóstol Pablo, hermanos, está preocupado porque los hermanos nunca aprenden la A, hermanos, allá en Galacia. Y tiene que ponerle varias muestras. A ver, maestras, ¿y qué hacen cuando un niño no entiende una clase? Ayúdenme, por favor. No me quieren ayudar. ¿Qué hacen? A ver. Repeat after me. ¿Sí? Repite, y le ponen, las maestras de antes tenían unas estrategias mera raras, ¿verdad? Escribe 100 veces, ¡ah! No es la mejor forma pedagógica, pero aprendíamos así a puro palo, algo, pero ahí estaban los niños escribiendo 100 veces, ¡ah! Y al final aprendían la A. Son los caprichudos, no, hermanos, porque se hacían los que no entendían. Pero los hijos de Dios entendemos esto, y entonces, los que estamos enseñando, tenemos un dolor cuando alguien no ha comprendido cuál es el propósito, que es la formación de tu alma. Por eso el apóstol Pablo se expresa de la siguiente manera. Y dice, como dice, hijitos míos, hijos porque él los estaba criando, él los estaba educando, no porque fuera su padre, porque padre solo hay uno, hermanos. Hijitos, ¿por qué les estaba dando la educación? ¿Por quiénes? Por los mismos, quiere decir esto. ¿Por quiénes? Por los mismos. Que dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Como quien dice, ya los parí una vez y ahora tengo que parirlos otra vez. Como quien dice, hay que empezar desde el principio. ¿Qué pasa cuando un niño no aprende? Hay que empezar desde el principio. ¿Sí? Otra vez. Si el niño ya va en tercero primaria, pero no ha aprendido el A, E, I, O, U, ¿qué hay que hacer? Hay que ir otra vez allá atrás. Ahí los niños a veces llegan a sexto año y no saben multiplicar y hay que enseñar las tablas otra vez allá. Hasta que se le quede, mijo, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo lo mismo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que se logre el verdadero objetivo de la creación, que es hombres conforme al corazón de Jehová. Hombres conforme a la personalidad de Jesucristo. Almas que piensen igual que Jesucristo. Ese proceso lleva dolor. Ese proceso lleva prueba. Ese proceso no lo podemos entender. Es que duele a veces. Y aquí en la iglesia, en la escuela. Y aquí el apóstol Pablo dice, vuelva a sufrir dolores de parto. Él estaba hablando a la iglesia de Galacia. Hasta que dice, léanlo, ¿cómo dice? Hasta que sea formado. ¿Quién? La muestra. Hasta que aprendan cómo es que se hacen las cosas. Así que si fallaste ahora, te vas a volver a ir otra vez. No hay cosa que moleste más que eso, hermano. Y un día decidí hacer un mi cuarto, mi apartamento. Había sido el terremoto, yo dije, voy a hacer un mi cuarto. Hermanos, y empecé, conseguí unos blocks y yo me sentía, pero súper hombrecito, ¿eh? Y empecé, conseguí unos mis sacos de cemento, arena, conseguí mi librito de albañilería y dije, yo voy a hacer mi cuarto. Total, de que ustedes recuerdan, los que están viejitos igual que yo, así dice hermano Edgar, ¿verdad? Se acordarán del terremoto, todos en champas y yo haciendo mi cuartito. Hermanos, empecé a levantar mi cuarto en mi soberbia, en mi no sé, pero hermano, me empezó a salir torcido. Y mi papá solo llegó a decirme, eso está torcido, mi hijo, me dijo. Y yo necio, ¿no? Llegó el otro día, mi hijo, enderece esa cosa. Y torcido. Llegó conmigo y me dijo, mira, te voy a demostrar que está torcido, me dijo. Agarró un nivel y estaba por un lado la cosa. Agarró un plomo y estaba desplomado. Agarró un hilo y estaba torcido. No seas necio, me dijo. Empezá de nuevo. Yo lo voy a enderezar, le dije. Ya no se puede, empezá de nuevo. ¿Y sabe qué hizo? ¿Ah? Ya les conté una historia, esa historia. Agarró de una patada, hermano. Literalmente, hermanos. Agarró y agarró mi pared que ahí iba casi a solera de ventana. Ya iba a echar mis hierritos ahí, mi costilla, para mi mano y agarra y ¡fa! Le meto una pata, hermano. Y ¡bam! Vuelan todos los bloques por allá. Dios mío, y me puse para balazos, hermano. Mi papá, como él no le costó, dije yo, dentro de mí. Ah, pero aprendí a usar el hilo, el plomo, el nivel, y ahora no me la hacen los albañiles, hermano. No me enderezan con el repello, no me enderezan la pared. Cuando un hijo de Dios aprende, y luego eso le queda aquí, grabado en su mente, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Adán aquel obediente es el que tiene que ser formado en nosotros. Ahora, ¿cómo se forma eso? Y aquí lo dice precisamente la carta. No sé cómo estoy con el tiempo. Ya casi. Bueno. Dice Efesios 4:24. Así rapidito. ¿Cómo dice aquí? Alguien que me lo lea así rapidito. Oh, sigue. Aleluya. Gloria a Dios. Revestido del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es interno. Así que, si viniste a la iglesia creyendo que te vas a volver más joven, no, las canas van a seguir saliendo, las arrugas van a seguir saliendo, lo feíto te va a seguir saliendo, pero el interior se va formando de día en día. El Espíritu de Cristo está siendo parte de nuestra personalidad. Hermanos, y si se nota, venías empurrado a la iglesia así todo creído, ¿va? Y ahora, qué agradable tu sonrisa, qué agradable un abrazo, qué ministración la que tú tienes, porque Cristo está haciendo una obra maravillosa en tu vida. Entonces, acá, alguien que lea Apocalipsis 21:5, yo hago, ¿quién la hace? Aleluya, yo hago nuevas todas las cosas. Él es el único que puede hacer las nuevas. Todas las cosas. Ahora dice, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es Cristo mismo el que está inspirando al apóstol Juan a escribir estas cosas. Y luego, 2 Corintios 3:18, que me lo lea alguien. Y alguien se prepara con 2 Corintios 4:16-17. A ver. 2 Corintios 3:18. ¡Aleluya! ¡Amén, hermanos! Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Esta pandemia los puso a ustedes meros, o la mascarilla los tiene quietos. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios, hermanos? Transformado de gloria en gloria. ¡Qué cosa más hermosa! Y vamos a terminar entonces ahí. ¿A quién le tocó 2 Corintios 4, 16 y 17? ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? El que tiene oídos, que oiga. Y el que tiene la mente de Cristo, que entienda. Hermanos, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, interpreta la palabra de Dios. Y terminamos en Efesios 3, 14. ¿Quién lo quiere leer? ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahora ya no dependemos entonces de las joyas que tenemos, de la inteligencia que tenemos, de lo chispudo que somos, de los títulos que hemos adquirido, ni, hermanos, las mujeres no están apoyadas en su belleza, ni en su cuerpo, ni nada, los hombres no están ahí enseñando sus músculos para demostrar quién son, no. Ahora somos gobernados por el Espíritu de Cristo en nosotros. Somos nuevas criaturas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y el Adán viejo quedó atrás. Y todas, ¿qué dice? Son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.